Aleluya. Muy bien, estamos viendo en estos últimos domingos algunas enseñanzas que nos están llevando un poco por, os habéis dado cuenta que nos están llevando un poco por la vida del Señor Jesús, donde estamos conociendo algunos aspectos de su vida, su carácter, y de alguna manera estamos viendo también su forma de actuar que nos pueda servir, hermanos, de enseñanza para nuestras vidas, porque así como lo hemos dicho muchas veces, uno de los motivos por los cuales el Señor Jesús, que es Dios, que se hizo hombre, que vino acá a la tierra a caminar en este mundo como un hombre más, aunque no era un hombre más, sino que era Dios hecho hombre, era todo hombre y era todo Dios también, pero dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, así que se movió aquí en este mundo, con todas las limitaciones que tenemos nosotros los hombres. Así que Él no solamente vino a ocupar ese lugar en la cruz del Calvario a favor nuestro, sino que también vino a ser un ejemplo para nosotros. Cuando nosotros queremos ver una persona que vivía en una relación correcta con Dios, tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que aprender de Él, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer con estas enseñanzas que estamos teniendo. El Señor nos vino a mostrar el camino por donde nosotros tenemos que andar y es muy importante que nosotros aprendamos de Jesús y seamos imitadores de Él, ¿sí? Y podamos seguir también tras sus pisadas. Y hemos comenzado esta andadura con su bautismo, ¿no? Recordad que vimos algunos principios que se desatan en el mismo, reconociendo reconociendo su identidad, él como hijo de Dios, y también que contaba con el amor del Padre, y también vimos ese llamado a tener esa dependencia total y completa del Padre, guiado por el Espíritu Santo, y también por su palabra. Vimos también en otros mensajes, si recordáis, las tentaciones del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto y allí fue tentado, dice la Biblia, por Satanás, y en las tentaciones que él tuvo allí en el desierto sirvieron para que Jesús, el Jesús hombre, se afianzara en esos principios. Y así como Jesús fue tentado en el desierto para Él obrar de una forma independiente de Dios, independiente de su palabra, así también vemos que Satanás quiso desestabilizar al Señor Jesús, llevándolo y tentándolo a funcionar en independencia de Dios y en independencia de su palabra, pero no pudo hacerlo, no pudo hacerlo con el Señor. Pero debemos saber, hermanos, que también nosotros estamos siendo constantemente tentados por Satanás, aunque no nos ha llevado a ningún desierto, pero estamos siendo constantemente tentados para andar y funcionar de una forma independiente de Dios y también que podamos funcionar sin depender de su palabra. Así que a través de todo esto estamos nosotros también aprendiendo, para que podamos seguir y caminar bajo las pisadas del Señor. Y vemos que el testimonio de Juan el Bautista, por ejemplo, es fundamental en el inicio del ministerio público del Señor Jesús, porque si en definitiva él ha sido, dice, enviado primero, ¿no? Enviado primero por Dios para preparar el camino para la llegada del Mesías. Y este proceso de Juan el Bautista culmina justamente cuando el Bautista, le señala y les indica a todas esas personas que venían para ser bautizados por él, les muestra y les enseña el camino y les enseña a quién tenían que seguir, ¿no? Así que podemos ver que el mismo Juan, algunos de los discípulos que fueron discípulos de Juan, cuando Juan empezó a presentar al Señor Jesús, estos hombres empezaron a seguir a Jesús, ¿no? empezaron a dejar a Juan y empezaron a seguir a Jesús. Juan no se ponía celoso por eso, porque él sabía que había venido justamente para eso. Él decía, conviene que yo mengüe y que él crezca, ¿no? Y ese era el trabajo que en realidad Juan vino a realizar. Y una de las cosas que quiero destacar aquí antes de que nos metamos en las bodas es una expresión que usa Juan al referirse al Señor Jesús. Cuando Jesús vuelve a aparecer otra vez en público, en medio de la gente, después que ya vino de... Primero pasó por el bautismo, después pasó por el desierto, pero cuando él ya vuelve y se lo empieza a ver delante de la gente, en un determinado momento Juan el Bautista declara, señalándole, diciéndole a sus discípulos y a la gente que estaba con él, les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes saben, hermanos, que es la primera vez que alguien utiliza la frase Cordero de Dios para referirse al Señor Jesús. El primero que mencionó esa figura del Cordero para mostrar al Señor Jesús fue Juan el Bautista. Después Juan el Evangelista repite también el mismo concepto de Cordero, refiriéndose a Jesús como el Cordero de Dios, allí en Apocalipsis. No obstante, lo novedoso de la frase el sonido ya lo iremos editando, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí, el Cordero, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y seguramente que para los judíos la figura del Cordero era muy ilustrativa, especialmente porque cuando se recordaba la Pascua, recordad que se recordaba en la muerte de los primogénitos, cuando todavía los israelitas estaban, ellos siendo esclavos allí en Egipto, recordad que tuvo que matar un cordero, ¿no? Y tomar la sangre del cordero, pintarla en el dintel de la puerta de la casa, para que el ángel de la muerte no les hiciera daño, ¿no? Así que yo me imagino que esta proclamación de Juan, refiriéndose a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era una figura que era muy familiar para los judíos, porque enseguida ellos recordaban la Pascua, ¿no? En la Pascua recordaban lo que había pasado con ese cordero, esa sangre de cordero que les libraba del ángel de la muerte y que no era, otra cosa que de una forma profética, también era una figura de lo que iba a ser el verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, que Él iba a morir en la cruz del Calvario para darnos vida. Muy bien, gracias. Muy bien. Para aquellos que están tomando notas, si queréis, ahí lo que pasó con el pueblo, allí en Egipto, está en Éxodo capítulo 12, ¿no? Así que la otra cosa es que no solamente esa figura del cordero le representaba a los judíos eso, lo que pasó con ese cordero, sino que también nos ofrece una excelente perspectiva de la identidad de Cristo. Estamos, de alguna manera, estudiando, quizás está mal dicho, porque nosotros a Dios no lo podemos estudiar, ¿sí? Porque normalmente las cosas que nosotros estudiamos son objetos, son las cosas que uno estudia siempre es como que uno la pone... son cosas más pequeñas que nosotros las ponemos en una posición para poder estudiarlas, ¿no? Todas las cosas que estudiamos, las estudiamos así. Con Dios no podemos hacer eso, a Dios no lo podemos estudiar, porque Dios es mucho más grande que nosotros, ¿no? Pero en este caminar por las Escrituras, para conocer un poco más a Jesús, oremos y que haya una oración en nuestro corazón para que el Señor nos pueda revelar, amén, a través de todas estas enseñanzas, que nosotros en nuestro espíritu podamos recibir una revelación mayor y podamos conocer más a Jesús. Porque a Jesús lo vamos a conocer más, no porque estudiemos de Él, porque nos metamos en las Escrituras deseando aprender de Él, vamos a conocerlo más en la medida en que el Espíritu, a través de lo que estudiemos, lo que el Espíritu nos pueda revelar. Amén. Y nosotros podamos ir aprendiendo de Él y aprendiendo de su carácter. Pero, por ejemplo, en este caso, la figura del Cordero, para hablar del carácter de Cristo, es muy ilustrativo para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el Cordero es quizás el animal más dócil sobre la faz de la tierra. Su fragilidad obliga al pastor del rebaño a cuidarlo de manera especial, pues es sumamente vulnerable. El Cordero encarna las características sobresalientes de Jesús, quien había depositado todos sus atributos divinos, los había depositado a los pies del Padre para tomar forma de hombre y hacerse dependiente completamente de Dios. Así que, hermanos, la figura del Cordero nos habla de dependencia. Un corderito es indefenso. Ese es uno de los animales más indefenso y que más necesita del cuidado del pastor. Así que nosotros tenemos que aprender de Jesús también, tenemos que aprender del Cordero de Dios, que también en nuestro carácter nosotros seamos como corderos, corderos, bien mansitos, a veces somos otra que cordero, ¿no? ¿Sí? Que podamos ser esos corderos, que nos dejemos tratar por el Señor, para que seamos esos corderos, que nos transformamos en hombres y mujeres dependientes de nuestro papá, dependientes de nuestro Señor, dependientes de nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Y vemos que este Cordero de Dios, después de haberle entregado y puesto todo a los pies del Padre, su deseo más profundo será en todo momento cumplir la voluntad del Padre que lo ha enviado. Y eso también nosotros lo tenemos que tomar para nosotros. Nosotros también, el deseo más grande que deberíamos tener en nuestra vida es poder hacer la voluntad del Padre que nos ha enviado. En su condición humana, el Cristo también incorpora todas las limitaciones y las debilidades propias de los hombres. Lo paradójico de todo es que en el reino, esto es un pensamiento, si lo queréis apuntar, en lo paradójico de todo es que en el reino la sumisión y la quietud son la característica de los más fuertes. ¿Escuchaste bien? En el reino la sumisión y la quietud son las características de los más fuertes. Porque en el reino, ¿quién es fuerte?
Yo, que tengo mi fuerza.
No, el que es más fuerte, como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido que en mi debilidad, yo permito que operen las fuerzas de Dios. Entonces, en mi debilidad soy fuerte. ¿Por qué? Porque en mi debilidad operan las fuerzas de Dios. Esto lo decía el apóstol Pablo. Y esto es un principio del reino también. En el caso de Cristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el débil, el dependiente, pero que a la vez hace fuerte, ¿sí? En el reino, la sumisión y la quietud son las características de los más fuertes, los que adquieren una estatura espiritual que es completamente desproporcionada en comparación a la estatura que comunicamos ante nuestros pares. ¿Tú quieres ser fuerte? ¿Tú quieres ser de verdad fuerte? Deja tus fuerzas y tómate de las fuerzas del Señor. ¿Amén? Aleluya. Dile que está a tu lado. ¿Quieres ser fuerte? Dile, ¿quieres ser fuerte? Deja tus fuerzas. Deja tus fuerzas. Tómate de las fuerzas del Señor. Aleluya. Y otra de las cosas que vemos en Juan, con respecto a lo que hablábamos hace un ratito acerca de la revelación. Fijaos que Juan nos hace ver que Él reconoce la verdadera identidad de Jesucristo, la reconoce porque Dios le reveló quién era Jesucristo. Él afirma que solamente logró identificar al Mesías por medio de una revelación celestial. Así que aunque desconozcamos cómo le llegaron las instrucciones, Dios lo orientó de la misma manera que lo había hecho con el anciano Simeón. ¿Recordate el anciano Simeón cuando él dice que era un hombre que estaba esperando la manifestación de la salvación de Israel? Que Dios le había dicho que él no se iba a morir hasta que no vea al Mesías. ¿Recuerdan? El Simeón este que estaba allí en el templo, cuando fueron a llevar al Señor Jesús, cuando fueron con su papá, con su mamá, apareció el Simeón, dice que era un hombre que y lo tomó el Espíritu y empezó a profetizar sobre el niño Jesús. Y la promesa que Dios le había dicho es: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Estas palabras fueron lo que le dijo el Señor a Juan el Bautista también. ¿Sí? Cuando veas la persona que tú veas que el Espíritu desciende sobre él y permanece, ese es el que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Qué curioso que Juan diga que él así de esa forma lo conoció a Jesús cuando era su primo en la carne. No sé si irá en el, no sabemos nada del crecimiento cuando fueron niños, se ve que no se criaron juntos, pero en este momento cuando aparece Juan el Bautista, no se nos dice nada de él de cuando fue niño, no se nos dice. Lo que sí lo vemos aparecer, que era nazareo, que andaba con el pelo largo, que tenía digamos esas pieles de camello que lo cubrían, y que vivía en el desierto, y que comía miel silvestre y langostas. Un hombre, quizás, digo yo, cuando fueron, no se criaron juntos, y recién se ven cuando ya son grandes. Pero el Señor Jesús necesita, por ejemplo, Juan el Bautista necesitó revelación para saber quién era Jesús, a pesar de que eran parientes, ¿sí? Y quizás esto nos hace pensar a nosotros, por más que nosotros lo conocemos por la palabra, lo conocemos por la Biblia, nos hacemos una idea de Jesús y todo, pero la revelación de quién es Jesús, nosotros la tenemos que recibir por revelación. ¿Amén? El Señor Jesús nos tiene que mostrar realmente en nuestro corazón quién es Él. Le vamos a conocer. Nosotros podemos leer la Biblia, estudiar toda la Biblia, pero de verdad nosotros necesitamos recibir en nuestro espíritu una revelación realmente del Señor para que podamos conocerle realmente en profundidad como Él es. Necesitamos que el Señor se nos revele. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que a través de estas enseñanzas también que estamos teniendo y que vamos a continuar en la medida que el Señor nos permita, podamos conocer un poco más a Jesús y que aprendamos también nosotros a ser como Él, ¿sí? Que cada vez nos parezcamos más a Jesús. ¿Te gustaría parecerte más a Jesús? ¿Sí? Yo la verdad que me encantaría parecerme más, Y deseo que el Señor trabaje en mi vida para que cada vez yo pueda desaparecer más mi forma de ser, mi carácter, y cada vez se pueda ver más a Jesús en mi vida. Ese debe ser el desafío que deberíamos tener todos nosotros. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces Juan capítulo 2, vamos a leer del 1 al 11, que tenemos allí el relato de las bodas de Caná de Galilea, donde vamos a ver aquí también algunas cositas muy interesantes, también como enseñanza para nosotros en este tema que estamos viendo. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Yo quisiera, sin entrar en muchos detalles históricos, quisiera ir un poquito más directo a las enseñanzas que podemos sacar de este pasaje, ¿no? En primer lugar, quiero explicar, bueno, decir que este evento, este milagro que hace el Señor Jesús, que fue el primer milagro que realizó comenzando su ministerio público, fue, fijaos, en una boda, ¿no? Ahí vemos la importancia que en definitiva el Señor le da a las bodas, a la unión matrimonial, la importancia que tiene la familia. El Señor Jesús, fijaos, el primer milagro lo hace justamente en una boda. Usted sabe que un poquito para situarnos, que entendamos un poco lo que pasó en esta fiesta, deberíamos, quisiera explicarle un poquito así rápidamente, a vuelo de pájaro, cómo era un casamiento en aquel tiempo. Porque es muy distinto a lo que son los casamientos ahora, ¿eh? Ahora son tan diferentes a cómo eran antes. Pero ustedes saben que, por ejemplo, una boda, fijaos, se realizaba de esta forma. Iban, el novio, por ejemplo, iba a buscar a la novia a su casa, a la casa donde vivía. La novia lo estaba esperando. Entonces ella, él iba y buscaba a la novia en la casa y la llevaba a su casa. Pero todo eso era como un acto público. O sea, toda la gente, sus amigos, sus vecinos, todos presenciaban ese acto. El novio yendo a la casa de la novia a buscarla. Por supuesto, irían todos ya con sus vestidos, sus trajes, etcétera, etcétera. Entonces, tomaba a la novia y iban todos caminando a la casa del novio, o la casa de los padres del novio, donde iba a ser la fiesta. Y todos acompañaban ese cortejo. Toda la gente del pueblo les acompañaba, se iban tocando instrumentos musicales, se iban cantando, ahí empezó la fiesta. Y cuando llegan a la casa del padre de los novios, ahí es donde se realizaba la fiesta. Entonces ahí se quedaban los invitados y tenían fiesta, y la fiesta duraba varios días. En algunos casos dice que duraba 7 días, en otros 14 días, depende, ¿no? Así que, fijaos, eso eran fiesta, no eran tonterías, ¿no? ¿Sí? Y donde realmente se la pasaban bien, ¿no? Entonces, y aquí en esta boda, fijaos, en esta, por decirlo así, en esta primera cita pública del Señor en su ministerio, lo encontramos al Señor en una boda. Lo encontramos en una fiesta. ¿Sí? Y aquí yo saco algunas características también del carácter de Jesús para que nosotros podamos aprender. Lo vemos como a Jesús como que estaba también en su ambiente. No era un, por decirlo así, ningún austero aguafiesta, ¿no? No era un religioso ahí con cara de que está mirándolo todo con lupa, ¿no? Si no, lo vemos ahí, a él estando, llegó ahí con sus discípulos. En ese momento dicen los historiadores que ya había 6 discípulos que estaban con el Señor, ¿no? Y que le habían acompañado al Señor allí a esa fiesta, a esas bodas. Así que vemos quizás al Señor allí participando de toda la alegría y el regocijo de una boda. Y estando en la disposición de ayudar en lo que pudiera. Hay personas que confunden espiritualidad con religiosidad. Tengo que tener cuidado con esto. Hay personas que dicen, no, yo soy espiritual, soy, ¿no? Y resulta que en lugar de ser espiritual, soy un religioso, ¿no? No me puedo reír, no me puedo, no puedo disfrutar, porque no, ¿no? Eso es religiosidad, ¿no? Parece ser que para los tales ser espiritual hay que ser serios y aburridos, ¿no? Entonces hay gente que tiene ese concepto de la iglesia, que en la iglesia solamente venimos a llorar, venimos para estar triste, ¿no? Ah, pues esto es un amargado, vete a la iglesia, sí. Vete a la iglesia a llorar, ¿sí? ¿Escuchado esa expresión? Y en la iglesia hacemos de todo, ya los viste. Y acá en la iglesia lloramos, hay momentos, es como dice Eclesiastés, ¿no? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para clamar, pero hay tiempo para reírnos, para divertirnos, hay tiempo para danzar también en la presencia del Señor. Hay tiempo para gozarnos en el Señor. Hermanos, los hijos de Dios, ser espiritual es ser una persona alegre. Yo veo que aquí el Señor Jesús era una persona alegre que disfrutaba también en las fiestas. Quisiera comentarles algo que dice Spurgeon, que Spurgeon fue el príncipe, se le llamó el príncipe de los predicadores, era un inglés que la verdad que el Señor lo usó en el siglo pasado de una forma tremenda, ¿no? Y entonces Spurgeon decía, recomiendo jovialidad a todos los que quieran ganar almas. Él fue muy famoso por ser un ganador de almas, Spurgeon. Y él decía, recomiendo jovialidad a todos los que quieran ganar almas, no frivolidad, cuidado, ¿sí? No frivolidad, sino un espíritu sociable y feliz. Y aquí hay una frase que él dice que yo la apunté aquí en rojo. Si quieres te la digo, así te la apuntas, ¿no? Se cogen más moscas con miel que con vinagre. Se lleva más gente al cielo con el cielo en la cara que con la cara triste y amargada. Qué verdad, ¿no? Jesús sí que era un hombre sociable. Jesús sí que era un hombre alegre. Jesús sí era un hombre que tenía el cielo en la cara, Amén. Había atractivo en él. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que este milagro también sucede en un hogar humilde. No sucedió en una gran ocasión donde hubiera multitudes para que el Señor Jesús fuera visto. No. El primer milagro sucede en una casa humilde, de personas que se ve que eran pobres. Porque fijaos que ahora vamos a ver el drama que era quedarse sin vino, pero a la mitad de la fiesta se quedan sin vino. Y el vino, se acababa el vino, se acababa la fiesta, ¿no? Entonces, el Señor, el primer milagro lo hace en un lugar así humilde, sencillo, donde no estaba siendo visto por nadie que sea importante o que pudiera darle fama de alguna manera, ¿no? Así que aquí vemos otro aspecto del carácter de Jesús. Si te lo estás apuntando, Jesús no buscaba fama, sino más bien trataba de ocultarse. Se movía con humildad. En muchas oportunidades lo vemos al Señor, en otros momentos lo vemos al Señor haciendo milagros, diciendo, no se lo cuentes a nadie, ¿no? Cosa que no pasa hoy, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, si vemos algún evangelista o alguien que hace algún milagro, así lo ponen, ahora que tenemos Facebook, que tenemos todo, lo pondríamos, lo publicamos por todas partes, ¿sí? Para que gente vea, para que haya fama, para que, ¿sí? Pero en el Señor Jesús, el carácter de Jesús era humilde, Él no buscaba gloria, no buscaba ser visto, Él más bien se ocultaba. Lo que hacía, lo hacía, digamos, por decirlo de alguna manera, en silencio. Este milagro que hace acá no era para tener fama, porque ahí no había nadie que pudiera promocionarle ni darle fama al Señor Jesús. Pero claro, en un determinado momento en esta historia estuvo a punto de arruinarse la fiesta porque se había acabado el vino. en una fiesta judía el vino era esencial. Sin vino, decían los rabinos, no puede haber alegría. No es, y no era que la gente se emborrachara, porque el emborracharse era algo que era pecado, que estaba mal visto por los rabinos y por todos los judíos. Emborracharse era, siempre fue pecado, ¿sí? Por otro lado, no era una cosa frecuente. El vino era más bien cultural, algo que era formaba parte de la cultura del judío de aquel tiempo. Así que para los novios era una humillación tremenda que a mitad de la fiesta se quedaran sin vino. Esto explica la aflicción que tiene María y cómo ella recurre allí a Jesús para que él de alguna manera interviniera. A pesar que el Señor Jesús todavía no había hecho ningún milagro en su función pública, María conocía a Jesús. Era su hijo, lo había tenido, lo había criado y lo había criado en su casa. Conocía todo lo que pasaba con Jesús. Dice que María lo guardaba profundamente en su corazón, todas las promesas que se dieron de él. Pero sin duda se ve que el Señor Jesús, por todo lo que él era, y por la presencia del Espíritu Santo tan especial en su vida, a pesar de que era un ser humano más, pero a la hora de la verdad no sería un ser humano más en realidad. Lo que él inspiraría, lo que él transmitiría, sería algo especial, ¿no? Y María lo crió. Sabía las características que tenía ese niño, ese jovencito que se fue haciendo mayor. Hay una leyenda, aunque nosotros no conocemos nada la Biblia, tampoco podemos decir nada lo que la Biblia no dice, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que se dicen. Hay muchos estudiosos, hay mucha gente que ha investigado y que entonces hay distintas leyendas donde se dice cosas de cuando Jesús fue niño, ¿no? Y por ejemplo, hay una leyenda que dice que cuando Jesús era pequeño en el hogar de Nazaret, cuando la gente estaba preocupada o cansada o disgustada, decían: vamos a ver el hijo de María. Vamos a verlo al hijo de María. Porque parece ser que la gente, cuando veían a Jesús, parece que se le iban todos los males, ¿no? Porque había algo que irradiaba su persona, que la gente se sentía bendecida por su personalidad, que yo entiendo que sería seguramente la presencia de Dios que había constantemente en él, ¿no? Así que a mí esto también me ministra, esto. No sé si habrá sido así, yo me imagino, yo pienso que seguramente sería así, porque si nos ponemos a decir quién era realmente Jesús y la gracia de Dios que había sobre él, yo creo que irradiaría algo especial. Ustedes vieron cuando a veces tú ves un bebé, cuando ves un niño, hay no todos los niños son iguales, y hay niños que parece que, no sé, tienen algo especial, algo como que transmiten algo especial. No todos los niños son iguales. Yo digo, en el caso de Jesús, que no fue concebido por la obra de ningún hombre, sino que fue concebido por el Espíritu Santo. Así que tiene que haber sido, sin duda, un niño que irradiaba algo de luz y algo de gracia habría en él, ¿no? Y fijaos lo que dice esta leyenda, que no sé si será cierto, pero me da la impresión que podría haber sido así, en realidad, ¿no? Que mucha gente dice que iban, cuando se sentían tristes, se sentían mal, decían: vamos a ver al hijo de María. Que ya cuando, con ver al hijo de María es como que hay algo que, como que te transmite algo que es una bendición, ¿no? Y yo ponía aquí en mis apuntes, digo, qué importante también que nosotros lo tomemos como un desafío, ¿no? Si damos lugar a Dios en nuestra vida y permitimos que la presencia de Dios esté, qué hermoso sería que nosotros también podamos transmitir la vida del Señor, ¿no? Sin duda, si el Señor está con nosotros, si la vida de Dios está en nosotros, vamos a transmitir la gracia del Señor. Amén. y que la gente que nos conozca, que la gente que nos vea realmente puedan sentir la gracia del Señor a través de nuestra vida. Aleluya. Entonces, aquí vamos a ver una cosita que me quiero detener un poquito. Y vemos que en medio de toda esta situación, volvemos a la boda, en medio de esta situación se termina el vino y viene María y le dice a Jesús que se había acabado el vino. No sabemos qué responsabilidad tenía María allí en esa boda. Algunos piensan que eran familiares. Algunos incluso hasta dicen la tradición que quizás el que se casaba era Juan, que era familiar de Jesús, a través de Salomé, que Salomé era hermana de María, ¿no? Entonces, María quizás era la tía del que se casaba. O sea, digamos, por el papel que María juega en ese momento, era alguien importante de la familia y que estaba pendiente de lo que pasaba en los entretelones de la boda, ¿no? Entonces, es como que a ella enseguida le llega la información, se acabó el vino. Y entonces ella va preocupada y enseguida va y le dice a Jesús, se acabó el vino. Hijo mío, haz algo. ¿Sí? Pero vemos que en primera instancia, cuando María le dice esto a Jesús, es como que Jesús en primera instancia se resiste. Se resiste a actuar. En primera instancia, aunque después vemos que después actúa, pero en primera, y aquí yo quiero sacar algo, hermanos, que me parece que veo, ¿no? Fijaos lo que le dice Jesús cuando María le dice que faltó el vino, que se había acabado el vino en la boda. Fijaos lo que le dice Jesús a María. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es como que le está diciendo: no me apures a que yo actúe porque no sé si tengo que actuar. Me parece que Jesús aquí se acordó de la tentación de Satanás en un momento de necesidad, porque una de las cosas que nos enseñan las tentaciones de Jesús, que en el reino, en el diseño de Dios, no debemos actuar por necesidad, sino por palabra de Dios. Amén. ¿Lo quieres apuntar? Este es un pensamiento, ¿eh? Una de las cosas que nos enseña la tentación de Jesús, las tentaciones de Jesús, que en el reino, en el diseño de Dios, no debemos actuar por necesidad, sino por palabra de Dios. Esto es algo, hermanos, que lo tenemos que tener presente. Fijaos. Cuando el Señor Jesús cuando el Señor Jesús está en el desierto y había estado 40 días y 40 noches de ayuno, el Señor estaba en un estado ahí de debilidad, lo vimos. Y en ese estado de debilidad dice que aparece Satanás y Satanás viene a tentarle. Y cuando viene a tentarle le dice: si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y lo tienta el Señor, lo tienta en primer lugar, pone en duda de que él era hijo de Dios. Y en segundo lugar, es como que le dice: bueno, si tú eres hijo de Dios, tú puedes obrar independientemente de Dios. Di que esas piedras se convierten en pan y vas a ver que se convierten en pan. Y es como que Jesús, a través de esta tentación, aprendió de que en el reino de Dios no se debe, porque después fijaos lo que le contesta el Señor a Satanás. ¿Qué le contesta a Satanás? No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en otras palabras, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo el Señor? No me tengo que mover por necesidad, me tengo que mover por palabra de Dios. Es lo que está diciendo. Y en realidad nos damos cuenta que hay un principio, hermanos, en el reino, que nosotros no nos tenemos que mover por necesidad, nos tenemos que mover por palabra de Dios. Ahora, es verdad también que muchas veces el Señor permite ciertas necesidades para que a través de alguna necesidad Él pudiera actuar. Entonces ahí es donde viene el tema que nosotros tenemos que estar muy atentos. Porque si yo digo, no me tengo que mover por una necesidad, me tengo que mover por palabra de Dios, entonces ¿Qué pasa cuando se produce una necesidad? Porque también hay muchas necesidades que el Señor mismo la produce para Él poder actuar, ¿sí? Pero entonces, si nosotros sabemos que en el reino no nos podemos mover por necesidad, sino por palabra de Dios, cuando se produzca una necesidad, tenemos que abrir nuestro corazón y preguntarle al Señor: Señor, en esta necesidad, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque nuestra tendencia es, cuando vemos una necesidad, ¡pum!, actuamos por reacción. Enseguida decimos: ah, se produce, hay que hacer esto, esto, esto y aquello. ¿Sí? ¿Es verdad, no? Muchas veces nosotros actuamos, nos llevamos impulsivamente, ¿no? Por ejemplo, vemos algunos casos, en la Biblia, muchos casos pasa. Por ejemplo, vemos en el caso, fijaos, de David, cuando David, justamente David, en un momento de la historia, vemos que él viene con sus hombres y llega a la ciudad de Siclag, que era donde él estaba establecido con su familia, con todas sus cosas, y los amalecitas habían venido y habían destruido Siclag, se habían llevado sus mujeres, sus niños, se habían llevado todas sus posesiones. Y cuando llega David con sus hombres, ven el panorama y dice que se ponen a llorar hasta que le faltaron las fuerzas. Y entonces dice que a tal punto se pusieron los hombres tan mal con David que hasta ese momento parecía que lo amaban a David. Pero en ese momento, al ver este problema, estaban hablando hasta de apedrearlo a David. Fijaos qué terrible. Y en ese momento, ¿qué ellos tendrían que haber hecho? Si tú llegas y ves que vinieron los enemigos, te destruyeron tu pueblo, se llevaron tu mujer, se llevaron tus hijos, ¿qué tengo que hacer yo? Yo seguía a salir corriendo y perseguirlos. Esa es la primera reacción. Pero ¿qué hace David? A pesar de que a David estaban los hombres queriéndolo apedrear porque le estaban echando la culpa. Hay algo que yo siempre digo: cuando a veces a nosotros nos pasa algo y nos sentimos impotentes, muchas veces nos consolamos queriéndole echarle la culpa a alguien de lo que nos pasa. ¿Sí? ¿Es verdad? Casi siempre nosotros es como que en aquellas cosas que nos pasan, enseguida queremos buscarle culpables. Es como que en nuestras desgracias nos consolamos encontrando a alguien culpable. Y aquí vemos que a estos hombres le pasa lo mismo, le querían echar la culpa de todo lo que estaba pasando a David. Pero en ese momento, que tendrían que haber salido todos corriendo detrás para ver si volvían a recuperar a sus mujeres, sus hijos, David dice: alto, 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 alto. Vamos a consultar a Dios, que Dios nos dice que hagamos. Y ellos consultan, le dicen: vamos a perseguir los amalecitas. Y el Señor le dice: sí, ve y persigue los amalecitas. Lo vamos a alcanzar, vamos a recuperar nuestras... Sí, persíganlo, que van a recuperar todo lo que han perdido. Y ahí entonces ya van seguros, porque tenían una palabra de Dios. Es lo que hablábamos el domingo pasado, el descanso que trae la palabra, ¿no? Cuando tenemos una palabra para algo, una palabra de Dios, tenemos un descanso por la palabra. Entonces tenemos que funcionar en el descanso de Dios, que es funcionar con la palabra del Señor. Entonces, aquí vemos un caso muy concreto que le pasó, por ejemplo, a David, y podríamos hablar de muchos otros casos. Por ejemplo, una empresa, te voy a decir la diferencia que hay entre una empresa y lo que es una iglesia. En el reino de Dios, una empresa se mueve por necesidad. Una empresa dice: bueno, mira, vamos a ver, sí, acá tenemos una necesidad, bueno, va a ir fulano de tal acá, fulano de tal allá, y vas cubriendo los distintos lugares de acuerdo a las necesidades. Así funciona una empresa, pero una iglesia en el reino no puede funcionar así, por necesidad. Es verdad que se producen ciertas necesidades, pero en esas necesidades que se producen, tenemos que pedirle a Dios, que Dios nos hable, ¿qué quieres que hagamos en esa necesidad? Y cuando nos abrimos a la palabra de Dios y nos abrimos a Dios para que Dios nos muestre qué quieres que hagamos en esa necesidad, ahí el Señor te habla y ahí el Señor te muestra. Pero lo que tenemos que reconocer, hermanos, que cuando se produce una necesidad, hay una tentación del diablo de nosotros movernos por nuestra propia cuenta. Y ahí tenemos que tener cuidado. ¿Me entienden, hermanos? Por eso es que cuando viene María, ¡ay, nos hemos quedado sin vino! Y el Señor dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es que mi hora todavía no ha llegado. Como diciendo, no me apures porque en esta necesidad tengo que saber qué quiere el Padre. No lo dice, pero me parece que está implícito acá, ¿no? Y enseguida el Señor es como que siente la confirmación del Padre para actuar. Y siente la convicción del Padre para actuar y Él ahí actúa. Y convierte el agua en vino. Dice que ahí había... Entonces, había 6 tinajas de agua. Se dice que cada una de esas tinajas que eran para la, digamos, para las limpiezas ceremoniales que se usaban en aquel tiempo, había 6 tinajas de agua porque había que lavarse las manos, porque había que, con todos los ritos que había en aquel tiempo, ceremoniales con el tema del agua. Entonces, había, dice, 6 tinajas de agua que se calcula que más o menos había alrededor de unos 90 litros eran cada tinaja. 6 tinajas de agua. Y el Señor le dice a los siervos que había ahí en la boda, le dice, llenad de agua las 6 tinajas. Y cuando llenan de agua las 6 tinajas, dice, llevad para que el maestro de sala pruebe el agua o pruebe el vino. Digo que ahí el Señor, acá vemos otra cosa del carácter del Señor. El Señor no se pone a orar, ni hace ningún espaviento, ni pega unos cuantos gritos, ni hace ningún escándalo. Simplemente dijo, llenad las tinajas de agua. Y ahora que las llenaste, id y mostrarle al maestro sala para que la pruebe. Si no sabemos en qué momento se convirtieron en el agua en vino, los historiadores dicen que quizás no es que se convirtieron las 6 tinajas, sino que a medida que iban sacando el agua, era vino lo que iba saliendo, ¿no? Bueno, no sé cómo habrá sido, pero el asunto es que fue así, que a tal punto que dice que le llevan y le hacen probar al maestro sala, al que estaba a cargo del tema, y dice que prueba. ¡Qué rico vino!, dijo el maestro Sal. Y algunos religiosos hablan que dicen, no, que eso, que no es de Dios, que el vino, que tiene que haber sido zumo, que tiene que haber sido mosto, qué sé yo, ¿no? Pero ahí el maestro Sala se quedó sorprendido de la calidad del vino. Dice que era vino. ¿Y cómo es esto? Dice, si todo, después le pregunta al novio, dice, pero ¿cómo has guardado? ¿Cómo has hecho esto? Si esto normalmente no se hace así. Cuando hay una boda, siempre lo primero se pone el vino más malo al principio. Bueno, al principio bueno, no, el mejor vino se pone al principio. Pero después cuando ya está, no, pero cuando ya estás pasadito, sí, que ya se te va un poco el gusto con la comida y todo el asunto, entonces ahí ya le pones el querosén, ¿viste? Ya le pones el vino más de menor calidad, ¿no? Pero acá se queda sorprendido el maestro Sala y dice, ¿cómo es esto? Habéis dejado el mejor vino para la última hora. Y se quedó sorprendido, así que era un vino. Y era un vino de buena calidad, que el maestro Sala se queda sorprendido. Y ahí todos en la boda comienzan a enterarse de lo que pasó y se quedan realmente sorprendidos por este milagro que había pasado. Pero el Señor allí con su intervención salvó la fiesta. Hizo que la fiesta pudiera continuar. El mensaje más profundo de este hecho es que debemos dejar actuar al Señor en nuestra vida. Y yo creo, hermanos, que es muy ilustrativo esto de que el Señor use esta figura. En primer lugar, fijaos, El primer milagro, una boda. Y en la boda se termina el vino, que era lo que producía la alegría, el gozo de la fiesta, etcétera, etcétera. Se termina el vino y el Señor interviene y hace que el agua se transforme en vino y salva la fiesta y salva el matrimonio. Y a mí no solamente me hace pensar, hermanos, en el lugar de importancia que tiene el matrimonio, el lugar de importancia que tiene un hogar, el lugar de importancia que tiene una familia, por lo que el Señor aquí le dedica, sino que también eso es una figura para nosotros, hermanos, de que el Señor es el que tiene el buen vino. El buen vino nos habla, el vino nos habla de el vino representa en la Biblia el gozo, la alegría. Y lo que Él produjo en esta boda también lo puede producir en tu vida. ¿Cómo estás en tu vida? ¿Cómo estás en tu relación matrimonial? ¿Cómo? ¿Hay vino? ¿O te quedaste con el agua? ¿Cómo está? ¿Sabías que el Señor puede transformar el agua en vino? ¿Sabías que el Señor puede renovar todo lo que está pasando en tu vida? ¡Aleluya! ¿Sabías que el Señor puede renovar tu vida, tu casa, tu familia? Él es el que tiene el buen vino. Y cuando el Señor interviene, hermano, en lo que el Señor interviene, Él lo hace bien. Y yo siento, hermanos, que estamos en un tiempo especial. En un tiempo donde el Señor, hermano, quiere lo que está fastidiado en tu vida, lo que está fastidiado en tu familia, lo que está fastidiado quizás en tus relaciones, el Señor lo quiere cambiar. El Señor lo quiere renovar. El Señor quiere que dejes ese vino de mala calidad, o capaz que ya se te terminó. Y el Señor quiere traer ese nuevo vino a tu vida, que traiga vitalidad, que traiga vida, que traiga fuerza, que traiga gozo, que traiga alegría, que traiga libertad. Aleluya. Y no sé, yo lo miraba, fijaos, estamos en este tiempo de confinamiento que pareciera que todo se va deprimiendo, se va deprimiendo, se va deprimiendo cada vez más. Como pasó en esa boda. En esa boda al principio se iba deprimiendo. A ver cómo vamos haciendo estirar, a ver cómo vamos haciendo estirar el vino para que alcance. Quizás le iban echando un poquito de agua, no lo sé. Hasta que llega la noticia a Jesús, y cuando Jesús interviene se soluciona el problema completamente. Hermanos, nos permitamos que en este tiempo que estamos viviendo, que parece que se nos van acabando los recursos, que parece que se nos va terminando la alegría, parece que se nos va terminando el gozo con los problemas, con las situaciones que están pasando. Hermano, déjalo al Señor que intervenga. Y que Él te dé ese vino de su gracia, que traiga alegría, que traiga gozo, que traiga renuevo, que traiga bendición a tu vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a darle fuerte un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el Señor, hermanos, aparte de todo lo que estamos aprendiendo del carácter de Cristo, que tenemos que incorporarlo para nuestra vida, que también oremos, Señor, para que el Señor traiga sobre nuestras vidas en este tiempo ese renuevo, esa gracia, ese buen vino de su gracia. Lo necesitamos para nuestras vidas. Lo necesitamos para nuestras casas, lo necesitamos para nuestras familias. Aleluya. Gracias, Señor.